La su La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
De la mañana, buenos días, un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo, perdón, bienvenidos a su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, Un Rosario Radio, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña la periodista María José. ¿Qué nos tiene para hoy?
Buenos días, doctora Laura. Hoy en la sección de Economía para la Vida Diaria vamos a hablar de la disminución del IVA a la gasolina que se propuso en el Plan de Desarrollo. Cuénteme usted qué nos tiene para hoy en su sección.
Bueno, en la sección Derecho para Todos les voy a hablar del contrato de fiducia para asegurar los anticipos en la contratación estatal. Les pido disculpas por mi voz que está como difícil con los cambios de clima. Soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como RubioGLaura.
Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden y TuneIn. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Y escríbanos con el hashtag Impacto Económico. Si quieren recomendar o escuchar de nuevo el programa, lo pueden hacer a través de la plataforma Spreaker.
Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master, en la producción Alejandra Rondón, @alerondon09, en Twitter e Instagram, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Laura Rubio y no olviden seguirme en Twitter como RubioGLaura.
Estás escuchando Impacto Económico. Llega el momento de conocer lo que afecta a su bolsillo. Ahorro, inversiones, vivienda, pensiones y mucho más. Esto es Economía para la Vida Diaria.
En Impacto Económico, la voz de la periodista María José González.
Bueno, y como les comenté, vamos a hablar del IVA en el combustible. El pasado 2 de mayo de 2019, el Congreso de la República aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, el texto, y dentro de este proyecto se aprobó un artículo particular en el trato del IVA a la gasolina. Se trata del artículo 339 del texto del Plan Nacional de Desarrollo, que dice lo siguiente: bienes gravados con la tarifa del 5%. Adiciones un numeral y dos párrafos transitorios al artículo 468, numeral 1 del Estatuto Tributario. De esta forma. Cuarto, el ingreso al productor en la venta de gasolina y ACPM. Para efectos de este numeral se considera que gasolina y ACPM lo definido por el parágrafo primero del artículo 167 de la Ley 1607 de 2012. A la base gravable determinada de conformidad con el artículo 467 del Estatuto Tributario, se retrae el ingreso al productor y se le aplica la tarifa general del impuesto sobre las ventas IVA. Parágrafo transitorio. Para efectos del numeral 4 de este artículo, el exceso de impuesto descontable por la diferencia de tarifa será un mayor valor del costo o gasto hasta el 31 de diciembre de 2021. el exceso de impuesto descontable por la diferencia de tarifa generado a partir del 1 de enero de 2022 por la venta de productos del numeral 4 de este artículo se regirá por lo establecido en el parágrafo del artículo 485 de este estatuto. Todo lo que les estoy leyendo suena un poco enredado, pero lo que se desprende es que a través del Plan Nacional de Desarrollo se reduce el IVA de la gasolina y de la CPM del 19% al 5%, modificando así el estatuto tributario vigente. ¿Esto qué implica? Podríamos pensar que esta disposición podría conllevar a una disminución del valor pagado por combustibles, lo que en definitiva no podemos negar que es positivo al ser un alivio para nuestros bolsillos, porque actualmente por cada galón de gasolina se pagan alrededor de unos 591 pesos de IVA. Pero no, esta no es la realidad, ni tampoco el objetivo de dicho artículo. El propio ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que esa medida aprobada en el plan servirá solo para acercar el precio que se paga en Colombia con los valores internacionales. El ministro expresamente dijo que el consumidor final no se va a dar cuenta absolutamente de nada, o sea nosotros. Va a pagar exactamente el mismo precio, pero esto nos va a permitir un manejo mucho más racional de la fijación administrativa de los precios de la gasolina. Entonces la pregunta evidente al respecto es ¿por qué esta reducción del IVA no presenta un cambio para nosotros como consumidores? Y de acuerdo con el subdirector del Departamento Nacional de Planeación, Rafael Puyana, el beneficio de reducir el IVA tiene un efecto en el ahorro fiscal, que permite a los productores nacionales pagar el precio internacional del combustible, lo que no implica la reducción del precio nacional en un primer momento, posteriormente se podría ver caso a caso. Ahora, hay que tener también presente que los colombianos pagan 800 menos en cada galón de gasolina y 1.600 en lo que respecta a diésel, en relación con los precios internacionales, pero entonces esa diferencia de precio entre el nacional y el internacional se está cubriendo por el Estado a modo de subsidio o ayuda a los productores y comerciantes de combustibles colombianos a través del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Sin embargo, esta ayuda cada vez que se hace mes a mes ya asciende a 14 billones de pesos. Y el Plan Nacional de Desarrollo aprobado busca es eliminar precisamente ese apoyo del gobierno a los empresarios de combustibles porque hay un fracaso en este fondo de estabilización y un déficit. Entonces hay que tener presente que pues esta medida, como ya lo corroboramos con el subdirector del Departamento Nacional de Planeación, se trata es más de un ahorro fiscal que un beneficio para los consumidores. Hay que tener presente además que con este artículo de Ecopetrol también se va a ver afectado, pues el IVA que debe pagar relacionado con la compra de los insumos para poder producir sigue siendo del 19%, pero el IVA relacionado con la venta de nuestros productos se reduce al 5%. Respecto a todo este problema, la doctora Clara Esperanza Hernández en su reciente artículo planteó que a través del Plan Nacional de Desarrollo se está realizando una reforma tributaria que no debería tratarse, pues según el artículo 150, numeral 12 de la Constitución, es el Congreso, a iniciativa del Gobierno, el encargado de establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley. ¿Esto qué significa? Que la reducción del IVA de los combustibles no es un tema propiamente del Plan Nacional de Desarrollo y que es un tema inequívoco que se adicionó a este plan. Loving can heal, loving can mend your soul. Podríamos concluir entonces que el cambio del IVA a los combustibles en definitiva no beneficia al bolsillo de nosotros los colombianos y que hay evidentes cuestionamientos a la inclusión de esta medida dentro del Plan de Desarrollo 2018-2022. Si tienen alguna pregunta, escríbanos con el hashtag Impacto Económico y no se olviden de seguirme en Twitter como @gonzalezmemajo.
María José, ¿qué estamos escuchando de fondo?
La canción que estamos escuchando de fondo es de Ed Sheeran, Photograph. For ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Bueno, y en esta oportunidad a las 11 y 12 minutos de la mañana, tendremos por primera vez en nuestro programa a dos invitados en la misma emisión, con quienes estaremos tratando dos temáticas centrales de nuestra realidad económica colombiana, como lo son la débil formulación e implementación de una política pública gubernamental para el sector agrícola, de cara a la reactivación, restauración y consolidación de nuestro alicaído sector primario de la economía. Por otra parte, también estaremos desarrollando el tema de la improvisada inclusión en el plan de desarrollo de una mini reforma tributaria que en 13 imperceptibles artículos, desde el punto de vista de su debate y discusión, establecen normas que modifican el estatuto tributario en sus más diversos aspectos. Así las cosas, estaremos acompañados hoy de los doctores Álvaro Ernesto Palacio y Francisco Javier Álvarez, con quienes ampliaremos y profundizaremos desde la óptica privada para el sector productivo y desde la óptica de lo tributario, desde luego con el doctor Francisco Álvarez.
El doctor Álvaro Ernesto Palacio Peláez es abogado especialista en Derecho Probatorio Penal, tecnólogo agroindustrial, empresario, agricultor, ambientalista, originador del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola y actualmente gerente general de la Asociación Hortifrutícola de Colombia, Asofrucol. ¿Cómo está, doctor? Buen día.
Sí, buenos días a todos ustedes. Gracias por la invitación a este importante programa de la Universidad del Rosario. Contento de estar acá y poder hablar con todos ustedes.
Cuénteme si pronuncié bien el nombre de la asociación o me corrigí.
Asofrucol es la Asociación Hortifrutícola de Colombia. Somos el gremio más grande y representativo del sector de las frutas y hortalizas en Colombia.
Ok, muchas gracias, doctor.
Bueno, doctor Álvaro Palacio, ya entrando en materia, le solicitamos, por favor, que ilustre a la ciberaudiencia de Impacto Económico sobre la manera en cómo un gerente gremial, como lo es usted del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, observa el estado integral de la política pública en materia agraria de cara a la reciente aprobación del Plan de Desarrollo 2019-2022.
Sí, Sí, muchas gracias, doctor Henry, a todos los oyentes. Mire, el Plan Nacional de Desarrollo para el País, que recientemente fue aprobado, tiene un diagnóstico casi preciso de toda la problemática del sector agropecuario en Colombia. Lo más difícil allí es dentro del plan es que no dice el cómo se va a reactivar el campo colombiano. Uno puede tener la premisa de decir cuál es el problema, pero hay que tener el cómo y con quiénes se tiene que realizar esos cambios estructurales para el agro colombiano. Colombia tiene un sinfín de oportunidades hacia los mercados del mundo. Ya estamos cansados de escuchar que Colombia puede ser la despensa del mundo entero en temas de seguridad alimentaria, lo dice la FAO, que tenemos que incrementar la producción para el 2030 o para el 2050, estos años venideros, pero todo, como lo digo, encierra es en el cómo. ¿Y cómo se produce en Colombia? Colombia es un país que en el sector hortifrutícola tiene alrededor de 1.070.000 hectáreas sembradas en todo su territorio nacional, donde tenemos en frutas alrededor de unas 70, unas hortalizas unas 60, que tienen diferentes campos de comercialización. Bajo toda esta estructura económica se viene haciendo una producción muy débil, con poca infraestructura logística y con algo que es el conocimiento. No tenemos el conocimiento adecuado para la productividad, teniendo en cuenta la posición geográfica que ocupa el territorio nacional. Nosotros estamos en el trópico, nosotros no estamos como está la comunidad europea con sus estaciones, como lo está Estados Unidos con sus estaciones, y aquí ha habido un problema muy grande y es cómo se concibe el territorio. A nosotros, a partir de la década de los años 80 a 90, se nos trajo una agricultura industrial traída de los europeos y de Norteamérica a instalarla en un trópico, y eso empezó con la caficultura. La caficultura en Colombia hasta el año de 1980, los caficultores todos del eje cafetero que hoy están desapareciendo, teníamos altas productividades y dos cosechas muy interesantes. Dentro de la caficultura se desarrollaba toda la seguridad alimentaria de Colombia. En el café teníamos plátano, en el café teníamos cítricos, en el café teníamos aguacates, chontaduros y una variedad de frutas que la misma Federación de Cafeteros en su momento promocionó dentro del programa de diversificación cafetera, y entonces todos los cafeteros tuvimos eso. Nosotros no utilizábamos insumos para la producción del café. No utilizábamos fungicidas, ni insecticidas, ni abonos, porque el suelo era muy rico. El suelo, toda su microbiología del suelo estaba activa, hasta que trajeron la agricultura industrial, y entonces nos trajeron los herbicidas, los fungicidas, los insecticidas, y nos dijeron que para ser más competitivos teníamos que tumbar los árboles que cubrían el café, que cubrían el plátano, y llegaron las plagas y las enfermedades. Para nadie es desconocido que primero llegó la roya, luego llegó la broca, y hoy en pleno siglo XXI no somos competitivos en la caficultura. Nuestra producción ha bajado considerablemente, prácticamente en dos tercios de la producción que teníamos en los años 80 en café. Si de ahí para acá nos venimos con los productos del sector hortifrutícola, cítricos, todos los cítricos, naranja, limones, hoy tenemos grandes dificultades fitosanitarias, problemas de producción, el tema de la horticultura, entonces todo lo que tenga que ver con tomates, con cebollas, con lechugas, no estamos siendo competitivos en Colombia y usamos unas técnicas inadecuadas para el desarrollo de la seguridad alimentaria del país, y como lo dice la FAO, debemos ser la despensa del mundo, pues no solo por la posición geográfica, sino por el trópico en el que estamos. A nosotros nos llueve muchos días al año, también nos hace calor, pero tenemos oportunidades de hacer grandes reservorios que no los tenemos, distritos de riegos que no los tenemos. Un conocimiento de esa industria europea y norteamericana en el uso de agroquímicos, y se nos olvidó lo que nosotros tenemos en nuestros suelos, en nuestro aire, en nuestros climas, es saber utilizarlo. nosotros desaprendimos lo que sabíamos. Ahora nos tenemos que regresar a la época de los años 70 y reinventarnos y reaprendernos en el tema de la agricultura en Colombia.
Y eso que usted dice, doctor Palacio, lo está interpretando la política pública que dice el plan de desarrollo.
No, el plan de desarrollo se basa no solamente en la problemática que tiene el sector agropecuario en general, pero ellos en el plan de desarrollo no van a lo profundo del tema, es decir, estamos en un trópico con unas condiciones afoclimáticas muy específicas para la producción y eso no se tiene en cuenta. Ojo, lo digo desde la academia. Desde la academia hay un problema estructural. Nuestros profesionales para el sector de las frutas que yo represento no salen con un conocimiento de ese trópico, de cómo manejar un suelo, de cómo hacer más productivo el campo y sobre todo el tema que más nos preocupa son los costos de producción.
Bueno, doctor, y ya que estamos en el trópico y hablando de calidez, vamos a seguirle poniendo calor esta mañana. Viene la segunda pregunta. Doctor Álvaro Palacio, recientemente la Junta Directiva del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, de la cual hace parte el ministro de Agricultura, qué importante, ahí sí vamos colocándole segmento al asunto, ha determinado desde la óptica privada las iniciativas más viables para el desarrollo del segmento productivo del sector agrario que usted representa. Por favor, comparta usted con nuestra ciberaudiencia estos aportes como alternativas para una posible hoja de ruta de esta esencial actividad económica, doctor Álvaro.
Sí, mire, la junta directiva la preside el ministro de Agricultura o su delegado. La verdad es que el señor ministro ha puesto mucha atención en los temas que se han venido desarrollando y ejecutando con los recursos del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola en beneficio de los productores. Él ha sido muy atento y muy perceptivo a todas las iniciativas que desde el gremio nosotros como productores le esbozamos al señor ministro y ha estado muy atenta. La última propuesta que se le hizo al señor ministro es la salvación de la empleabilidad en Colombia y el desarrollo hortifrutícola del país, como es instalar una planta procesadora de cítricos, mayormente de cítricos en el eje cafetero, porque las naranjas en el eje cafetero, en los altos picos de cosecha, se pierde hasta un 80%. Los precios hoy de las naranjas en el eje cafetero y de los limones que no se están exportando está a 300 pesos el kilo, o sea, generando pérdidas millonarias a los productores a tal punto que ellos quieren migrar hacia otras actividades porque el sector no está fluyendo como debe fluir. Con este proyecto se cierra esa brecha y se procesarían no menos de 100.000 toneladas años de cítricos a unos precios excelentes para los productores, pero con un componente muy interesante que es lo que no ha pasado en Colombia. Es que las empresas transformadoras deben de ser de los productores a través de la cooperativa de productores para que ellos sean los mismos proveedores de esas materias primas y se jalone la economía desde abajo hacia arriba. Lo único que necesitamos, y como se lo dije al señor ministro en su despacho, es un aval del gobierno, porque el gobierno español presta la plata y estamos hablando de un monto de 50 millones de dólares para desarrollar esta gran industria. Pero pegado a la industria de la naranja, iría la piña como procesos, iría al mango como procesos, que hoy en la costa caribe, en toda la costa caribe, en Antioquia, en el Tolima, en Cundinamarca se pierden las cosechas de mango porque no se están procesando en todo momento. Hay unas procesadoras de mango y laza o mango común en la costa caribe, pero esta planta solo trabaja 4 meses al año y necesitamos que trabaje 24 horas al día, 365 días al año y producir y generar no menos de 60.000 empleos directos en toda la región cafetera, porque no se nos olvide que el eje cafetero y sobre todo el Quindío, la ciudad de Armenia, es la segunda ciudad con mayor índice de desempleo en todo el país. O sea, hay una propuesta macro para el gobierno y así habría que hacer muchas, pero hay una connotación. Los intereses que cobra el gobierno español son los intereses más bajos que cualquier tasa que exista en el mercado colombiano y con una condición más. que tiene un periodo de gracia de 2 años y medio, es decir, durante 2 años y medio no pagamos ni intereses ni pagamos realista. Capital. Entonces, esa propuesta se le está haciendo al ministro, a él le gustó. Estamos a la espera, ¿es de qué? De un aval del gobierno que diga sí, va ese macroproyecto para salvar la citricultura en Colombia, porque realmente estamos en problemas, no solo fitosanitarios con los cítricos, sino con problemas económicos en la comercialización, con un agravante: el mundo nos está pidiendo jugos de naranja, el mundo nos está pidiendo que la cáscara de la naranja se seque, se deshidrate y sirva para alimentación para el ganado, y además de los aceites esenciales que producen los cítricos, que hoy todas las plantas que sacan jugo de naranja botan toda la plata del mundo, porque solo exprimen, sacan agua de naranja y el resto se convierte en un problema ambiental.
Muchísimas gracias, doctor Palacio. Teníamos un profesor de economía agraria que se llamaba Marco Palacio, algo tiene que ver con usted, sí. Igual de apasionado con los temas cafeteros como usted, sí. Escritor de café, ¿qué tiene que ver él con usted, doctor Marco?
No sabemos nada, pero sí estamos sintonizados con el mismo tema.
Bueno, muy bien, mi doctor Álvaro, qué gusto tenerlo por acá compartiendo con una persona que sabe del tema, ¿sí? Y entonces vamos a hacer nuestra última pregunta. En muchas ocasiones hemos venido sosteniendo en Impacto Económico que Colombia atraviesa un problema cultural de fondo, y la actividad económica no es la excepción, puesto que hay un pronunciado problema de cultura de la producción que no deja posicionar como eje estratégico central de nuestro desarrollo nacional a la agricultura, lo que hemos señalado en llamar la naturaleza como brújula de desarrollo, que incluye desde luego la vocación exportadora. Este es el punto con que vamos a cerrar, ¿sí? Estábamos en la producción, en la productividad, ahora nos vamos a exportar. Si eventualmente, pregunto, se tomara un modelo donde se tuviera como línea estratégica la vocación exportadora, ¿cuál sería el aporte del gremio que representa usted para impulsar la actividad económica mediante la dinamización de las exportaciones y por ende de nuestro comercio internacional, doctor Palacio?
Interesante pregunta, doctor Henry, la voy a responder muy concretamente. Hoy la comunidad europea, que tiene una certificación Global GAP y otras certificaciones, están exigiendo que para poder ingresar lo que está en auge ahora, aguacate, a la comunidad europea, exigen unas trazas mínimas o máximas de residuos de pesticidas en la fruta. Y hoy la llevó a unos indicadores mínimos de 0.01%, o sea, tiene que ir absolutamente limpia. ¿Eso qué quiere decir? Que los agroquímicos que nos ha traído toda la Comunidad Europea y Estados Unidos ya no los podemos utilizar en nuestra agricultura, porque generan unas trazas superiores a las que ellas hoy están exigiendo. Y esto nos indica es que necesitamos una agricultura muy limpia. ¿Por qué? Porque ellos sí se preocupan por la salud de toda su población. Por eso desde el gremio optamos desde ya y iniciamos este año con una agricultura, un concepto de agricultura tropical, usando todo el trópico a nuestro favor y no en contra como lo hicimos en los años 80 y 90 hasta nuestros días. Ya hay que cambiar eso y de reinventarnos, como lo dije yo, volver a utilizar esos recursos naturales, la eficiencia de nuestros suelos para producir más, para hacer controles de plagas y enfermedades de manera natural como se hacía antes de los años 70, hasta que acabamos toda nuestra fauna, nuestra flora, nuestra avifauna y contaminamos nuestros ríos, nuestras quebradas, las secamos por la alta deforestación porque creímos que los árboles eran nuestros enemigos y resulta que los árboles son inclusive nuestros amigos protectores de vientos, de sol, de lluvia, protegen el suelo, etcétera, etcétera. Entonces proponemos una agricultura tropical que ya la empezamos en el Tolima con productores de aguacate y de lima ácida Tahití que hoy están exportando netamente limpio. Vamos a empezar a trabajar con unos expertos en utilizar productos orgánicos para la producción de tomate, de cebolla, de lechugas, de pepino, cohombro y de toda esta gama de hortalizas para que nos reinventemos en Cundinamarca, en Boyacá, en las zonas productoras y llegue una alimentación inocua a las grandes ciudades, a los estanes de los almacenes de cadena y poder hablar ya así de una agricultura tropical limpia y competitiva y a más bajo costo.
Muchas gracias, doctor Palacio, por acompañarnos en esta emisión de nuestro programa Impacto Económico y por compartir un espacio de su agendada mañana con nuestros ciberoyentes. Muy ilustrantes reflexiones sobre este crucial tema de la naturaleza y el sector agrario como brújula de desarrollo.
No, muchas gracias por la invitación, doctor Henry, a toda la mesa, a la universidad por habernos dado este espacio como gremio para enviar este mensaje y espero que no sea el primero ni el último, sino que el que siga tenga otros mensajes más optimistas para la seguridad alimentaria de Colombia.
Muy bien, doctor Palacio.
Doctor Álvaro, recuérdele a nuestros ciberoyentes si lo pueden seguir en redes sociales en algún lugar para que estén en contacto con estos temas tan importantes.
Sí, claro, cómo no. Tenemos la página web www.azofrucol.com.co. Allí pueden encontrar la información, los avances que vamos a tener en este cambio del modelo de hacer agricultura para las frutas y las hortalizas en Colombia, porque sí necesitamos de muchos oyentes para que aprendan y conozcan las nuevas cartillas que van a salir de 22 productos para que sepan cómo manejar estos productos hortícolas de manera inocua y eficiente con el medio ambiente, con la salud y con el bolsillo del productor.
Gracias, doctor. Muy interesante, excelente, gracias.
A ustedes, mi amor.
Estás escuchando Impacto Económico.
Buenas noticias, porque llegamos para darle la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Huele Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual.
Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico.
Nuestro segundo invitado, el doctor Francisco Javier Álvarez, es abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en impuestos de la Universidad de los Andes, profesor en el área de impuestos nacionales de la Universidad de Rosario, abogado en la firma Ernst y Young, no sé si lo estoy diciendo bien,
Ernst & Young,
y redactor tributario de la editorial Legis. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Buenos días, doctor Francisco, bienvenido. Y entrando en materia, le solicitamos por favor que ilustre a nuestra ciberaudiencia sobre algunos artículos de los que en Impacto Económico hemos denominado mini reforma tributaria, por la improvisación y poco debate y estudio a temas tan esenciales como los de la financiación y ordenamiento normativo de la estructura tributaria colombiana. Por lo anterior, le preguntamos en primera instancia que ilustre a nuestros ciberoyentes en dos contribuciones que a última hora fueron incluidas en el plan de desarrollo, como lo son las de contribución por parqueaderos o estacionamiento en vía, tema crucial en las municipalidades, artículo 105, numeral 2 del Plan Nacional de Desarrollo, y la contribución especial a las superintendencias, artículos 19 y 77 del Plan Nacional de Desarrollo. Doctor Francisco, tenga la amabilidad e ilústrenos a nosotros y a la ciberaudiencia.
Pues sí, mira, Henry, realmente nosotros estamos pues sorprendidos de que en un plan nacional de desarrollo se hayan incluido estas contribuciones y estos impuestos, Pues realmente no, digamos que partiendo antes de arrancar con lo que significan estas contribuciones, pues claramente es un tema que termina siendo algo inconstitucional, que en el Plan Nacional de Desarrollo se estén incluyendo impuestos cuando previamente tuvimos una ley de financiamiento y una reforma fiscal donde debió haber sido el momento para haberse discutido estos temas, ¿no? Digamos que volviendo un poco a la teoría del Plan Nacional de Desarrollo, uno ve que el Plan Nacional de Desarrollo busca es efectivamente la ejecución de un plan de gobierno bajo unas directrices que tenga el gobierno, ¿no? Entonces no se entiende por qué en un Plan Nacional de Desarrollo se están incluyendo impuestos y, como veremos más adelante, incluso con hechos generadores que ni siquiera son claros. Ese impuesto, digamos, sobre las vías, es un impuesto que deja totalmente abierto a los municipios y a las entidades territoriales a determinar cómo se va a grabar, qué se va a grabar. No es claro en el desarrollo legislativo que se hizo a través del Plan Nacional de Desarrollo cuál es su hecho generador. Uno se imagina, poniendo un ejemplo, que entonces si yo me parqueo en una vía, se va a generar un espacio, ya voy a generar el hecho generador, ya voy a tener que pagar el tributo. Ahora, eso hay que también empatarlo, cuál va a ser el desarrollo vial que van a tener los municipios que van a crear estos impuestos. Nosotros, por ejemplo, en Bogotá, con el alcalde Peñalosa, el primer periodo, ¿qué fue lo primero que hizo con las bahías? Taparlas, llenarlas de bolardos. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Vamos a abrir otro espacio para generar unos parqueos viales, para generar unos parqueos en las vías principales. ¿Cómo se va a materializar este impuesto? Realmente yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo claramente fue una improvisación que sacó el gobierno a última hora para buscar nuevos recursos, pero no es un plan nacional que esté estructurado, no es un plan nacional que tenga de fondo algo más allá de generar nuevas contribuciones. Y nuevamente, perdón la reiteración, ¿cómo se van a meter nuevos impuestos que no fueron discutidos en la ley de Plan Nacional de Desarrollo? Perdón, en la ley de financiamiento.
Doctor Francisco, le comento que ya esa es una costumbre más que centenaria. En 1913 hay varios impuestos con ese problema. No les dejaron desarrollado ni señalado el hecho generador. Y ahí están dando brega en el Consejo de Estado hace mucho tiempo, pero no, aquí la situación es para preguntarle a usted. Doctor Francisco, ¿cuál es su opinión acerca de la modificación del Estatuto Tributario por ley del Plan de Desarrollo para establecer nuevos bienes excluidos, no gravados y exentos de IVA? Artículos 180, 272, 232 y 273 del Plan de Desarrollo. Igualmente, ilústrenos usted a nuestra ciberaudiencia y a nosotros acerca del por qué no se hizo esta actividad en la ley de financiamiento, si el ministro prometió públicamente al país que no habría más reformas tributarias después de la ley de financiamiento.
Bueno, Henry, en cuanto a la modificación que se hace al estatuto, digamos que es un tema, y perdón la reiteración, que no debió haber pasado a través del Plan Nacional de Desarrollo. Si bien el Estatuto Tributario es una recolecta de artículos de distintas materias, no era el camino a hacerlo a través del Plan Nacional de Desarrollo, de determinar nuevos bienes que sean excluidos, no gravados y exentos. Digamos que parte de la improvisación que tuvo que hacer el gobierno de no haberlos incluido en la ley de financiamiento y haber tenido la discusión en el Congreso a través de las ponencias que se hizo a través de la ley de financiamiento, y sí lo hace ahora a través del Plan Nacional de Desarrollo. Pero ahora ahí yo tengo un comentario adicional, y es que es tan falta la técnica legislativa que se hizo a través del Plan Nacional de Desarrollo, que tú miras y algunos bienes o productos que están siendo catalogados como excluidos, por ejemplo todo lo que tiene que ver con energías que no son dañinas, por ejemplo todo el tema de vehículos eléctricos, todo ese tema quedó excluido. Pero más allá de eso, si tú miras, han salido conceptos recientes donde la propia administración ha venido grabando los servicios que están asociados a este tipo de energías. Entonces, hace poquito se le preguntó a la DIAN, oiga, si por ejemplo el servicio de carga de un vehículo eléctrico, si este tipo de venta de esos productos eléctricos no está grabado, ¿por qué el servicio estaría o no estaría grabado? Y la DIAN salió a decir, con toda la razón, porque la norma no es clara en determinarlo, que los servicios que están asociados a ese tipo de bienes que se están vendiendo sí están grabados porque no hay una exclusión. Entonces uno dice, bueno, si la política es finalmente dejar de grabar estos servicios para generar ciertos incentivos como nuevas energías, entonces ¿por qué el servicio que está ligado no también lo desgraban? Todo ese tipo de cosas, digamos, que no se pensaron con este tema del Plan Nacional de Desarrollo.
Muy, muy clara contradicción entre la doctrina de la DIAN, que parece que básicamente es obligatoria, y ahora la ley, que va en un camino contrario. Entonces dice uno, ¿por dónde me voy? ¿Por el concepto o me voy por la ley? Muy, muy interesante planteamiento, doctor. Finalmente, doctor Francisco Álvarez, explique por favor usted a nuestra ciberaudiencia sobre la asertividad de la medida del tema de becas por impuestos. ¡Qué creatividad! Consignado en el artículo 195 del Plan Nacional de Desarrollo.
Pues mira, Henry, ese artículo, digamos, que busca tener un incentivo para las personas que practican deporte, finalmente, porque lo que busca es que las entidades particulares financien becas a través de personas que no tienen los recursos, porque fácilmente el Estado no puede propender por la práctica de algunos deportes. Entonces finalmente lo que busca con este beneficio es, oiga, entidad, usted que quiere hacer quiere incentivar el tema o el patrocinio de ciertos deportistas, haga ciertos abonos o haga ciertos aportes para que se les pueda pagar a ellos y se les pueda financiar su carrera deportiva, y usted va a tener unos beneficios fiscales. La pregunta de, más allá, digamos, de este tipo de beneficios, es por qué no lo extendieron para todo tipo de profesiones, porque únicamente tiene que estar asociados a temas de deportes. Entonces, ¿qué es lo que hace el particular? Hace el aporte a Coldeportes, y Coldeportes finalmente lo que hace es seleccionar cuál es el deportista que puede tener, digamos, las mayores actitudes, el mejor rendimiento, para finalmente patrocinarle a esta persona su carrera deportística. Pero entonces, si finalmente la intención es otorgar becas por impuestos, pues yo pensaría como legislador, o como en este caso como gobierno bajo el Plan Nacional de Desarrollo, amplíelo a distintos tipos de profesiones. Si usted quiere efectivamente mejorar y quiere mejorar, digamos, la calidad de educación y que las demás personas tengan acceso a educación, ábralo a distintas profesiones, no únicamente con Coldeportes, porque es que la norma quedó solo para Coldeportes. Si tú quieres incentivar a un deportista, entonces haces el aporte y tienes unas deducciones en impuestos.
Gracias, doctor Francisco. Vamos a tener por aquí nuevamente al rector ese tema, becas por impuestos. Nos veo haciéndole la pregunta al señor rector Alejandro Cheyne sobre este tema. Doctor Francisco, le presentamos toda gratitud por acompañarnos en esta emisión de nuestro programa Impacto Económico y por compartir un espacio de su mañana con nuestros ciberoyentes. Muy ilustrantes aportes sobre este crucial tema de la mini reforma tributaria incluida en el Plan Nacional de Desarrollo.
Muchísimas gracias a ustedes, a la mesa de trabajo, y espero verlos en otra oportunidad.
Doctor, ¿dónde lo pueden seguir la ciberaudiencia?
Únicamente tengo Facebook, entonces Francisco Javier Álvarez Ramírez, ya.
Perfecto.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento.
El programa de sociología se caracteriza por su interés en la diversidad de los problemas sociales contemporáneos.
El programa de sociología de la Universidad del Rosario le ofrece a uno un conjunto muy interesante de herramientas, tanto conceptuales como metodológicas, para navegar esa complejidad y el diálogo con otras disciplinas. Pero al mismo tiempo tenemos una formación muy fuerte en métodos, métodos de investigación cuantitativos, cualitativos y mixtos, que nos ayudan a poder entender la realidad nacional e internacional.
Los estudiantes del programa de sociología desarrollan una sensibilidad teórica y metodológica que les permite comprender las diferentes complejidades y estructuras de la diversidad social. ¡Somos tu mejor opción! Conoce todos los programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario ingresando en la página www.urosario.edu.co. El programa de Sociología de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
Estás escuchando Impacto Económico. ¡Ya! ¡Bum! Entérese de manera práctica sobre las instituciones que conforman nuestro Estado. Ya viene Derecho para Todos.
En Impacto Económico, te conectas con la voz de la doctora Laura Rubio.
Bueno, y estamos escuchando de fondo Staying Alive de Bee Gees. Bienvenidos a esta, su sección Derecho para Todos, con respecto al tema que les enuncié inicialmente sobre la participación de las entidades del Estado en los negocios fiduciarios. Este tema ha venido incrementándose en los últimos años como medio de ejecución de recursos para llevar a cabo planes, programas y proyectos, esto con el fin de asegurar la utilización de estos recursos. Entonces, la Ley 80 de 1993, el artículo 32 específicamente, habla de que las entidades del Estado pueden celebrar los siguientes negocios fiduciarios conforme se estipula allí en esta disposición normativa. Entonces es encargos fiduciarios públicos. Estos tienen que ver directamente, es un propósito sobre la administración y el manejo de los recursos, pero solo si están vinculados a los contratos que celebran las entidades del Estado. Entonces ellos entregan título de mera tenencia a las entidades fiduciarias, obteniendo beneficios o ventajas financieras y el pago oportuno de lo adeudado. Otra modalidad, otro negocio fiduciario es la fiducia pública, que es el contrato mediante el cual las entidades del Estado, este ya no tiene que ver con el tema de contratación, sino que simplemente las entidades entregan dineros en mera tenencia a las sociedades fiduciarias, que son bienes o dineros cuyo origen o administración, como ya lo dije, no resultan de los contratos que celebran, como si sucede con los fiduciarios públicos, sino que estos simplemente pues resultan de dineros o bienes que tengan el Estado, entonces pueden celebrar contratos de fiducia. Entonces, según datos de la Contraloría General, en los últimos 7 años, las entidades fiduciarias administraron recursos públicos por 104,19 billones anuales, esto es 36,80% del total de activos en fiducias en promedio. En este periodo, los recursos públicos bajo administración fiduciaria registran incrementos tanto en el número de negocios de 1.617 a 3.499, como en el monto bajo administración, puesto que pasaron de 80,30 billones a 121,17 billones. O sea, hemos aumentado bastante en este tema de la fiducia. Entonces, aparte de lo anterior, el contrato de fiducia también ha sido un tema que en lo más reciente ha recibido cambios normativos sustanciales. Específicamente, un cambio sucedió en el 2011 en el Estatuto Anticorrupción, toda vez que justamente la dinámica de la corrupción se ha visto más profundizada o ha tenido un mayor despliegue mediático, tal como ha sucedido con los casos de contratación, como es el caso de los nulos en Bogotá. Por ello, el artículo 91 de la Ley 1474-2011 estableció que en los contratos de obra, concesión, salud y aquellos contratos que realice el Estado por medio de licitación pública, quien es el contratista debe constituir sí o sí un contrato de fiducia mercantil, el cual es irrevocable precisamente para que se manejen esos recursos que éste recibe a título de anticipo. Recordemos, como lo hemos mencionado en otros programas, que este tema del anticipo contractual en la contratación estatal contempla para su desembolso el cumplimiento de unas condiciones normativas específicas, no es que siempre hayan esos desembolsos, y los cuales marcan la ruta para la aplicación del contrato de fiducia en la administración estatal como una figura que procura mejorar la eficiencia en la administración de esos recursos, que es como lo que queremos para que precisamente estos no se pierdan. Y pues así obviamente no haya posibilidad de malversar estos recursos.
Doctora Laura, de este informe llama la atención que los negocios del Estado son más de la tercera parte de los negocios de la fiducia. Así y es. le voy a dar una cifra más abultada que sale de su análisis. El 41.18% del total de los contratos del Estado están contratándose por fiducia.
Uh-huh, así es.
Indistinta que sea fiducia pública o fiducia uh-huh. mercantil. La Contraloría hace mucho tiempo tiene una opinión no muy positiva sobre ese tema y por eso le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿A qué tipo de fiducia mercantil irrevocable debe constituir el contratista?
Pues como estamos hablando del manejo del anticipo, el contrato de fiducia mercantil irrevocable debe ser de administración y pagos, para que la fiduciaria administre los recursos del patrimonio autónomo y autorice los pagos con base en las instrucciones que reciba el contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el supervisor anteriormente y o el interventor, siempre y cuando los pagos correspondan a los rubros previstos en el plan de utilización o inversión de anticipo, es decir, que no es que salga la plata, sino que ya viene, digamos que desde el inicio dicho que se va a hacer con ese dinero. Cuando la entidad estatal declara la caducidad o incumplimiento o terminación del contrato estatal, como también lo hemos visto en otros programas, cuando se presenta la nulidad del contrato estatal, la sociedad fiduciaria debe sí o sí reintegrar esos recursos del anticipo a la entidad estatal, pues para que no se vayan a perder.
Muchas gracias, doctora Laura. ¿Cuáles son las condiciones para administrar los recursos del patrimonio autónomo y las obligaciones principales de la fiduciaria?
Tal como lo digo, esto tiene que estar previamente establecido, entonces en los pliegos de condiciones la entidad del Estado debe establecer los términos de la administración del anticipo a través del patrimonio autónomo. La constitución del patrimonio autónomo para el manejo del anticipo no exime a la entidad del Estado de exigir la garantía de buen manejo y correcta inversión de ese anticipo. Dentro de las obligaciones que debe cumplir la sociedad fiduciaria, las entidades del Estado tienen la obligación de exigir que se administre adecuadamente los recursos, que se efectúen los pagos ordenadamente por el fideicomitente, aprobados obviamente, como ya lo dije, por el interventorio o supervisor del contrato estatal, exclusivamente con base en lo establecido en el plan de utilización o de inversión del anticipo, efectuar el reembolso en el evento en el que el contratista haya asumido directamente la compra o suministro de bienes y servicios previstos en el plan de utilización o de inversión del anticipo. También debe entregar a la entidad del Estado los recursos por concepto de anticipo, así como sus remanentes, cuando ésta comunique a la fiduciaria el acto administrativo ejecutoriado, donde se declara que se terminó unilateral o anticipadamente el contrato estatal, o hay caducidad o nulidad del contrato. No pueden delegar sus deberes y obligaciones, tienen que proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados, tienen que llevar contabilidad separada de este negocio, informar mensualmente al fideicomitente y a la entidad estatal sobre la situación financiera o los recursos del patrimonio autónomo, registrar contablemente los rendimientos financieros como parte del patrimonio autónomo. Y últimos dos temas rápidamente es con respecto a la afectación de los recursos del anticipo. De acuerdo con el artículo 91 de la ley 1474-2011, los recursos del anticipo se deben aplicar exclusivamente a la ejecución del contrato estatal. Por lo anterior, el costo de la comisión fiduciaria debe ser cubierto directamente por el contratista. Eso quiere decir que no se tienen que afectar los recursos del anticipo, o sea, nada tienen que ver. Y el manejo de los excedentes, los recursos excedentes son los recursos que quedan en el patrimonio autónomo cuando se cumple su finalidad y cuando la fiduciaria verifica el cumplimiento de todos los pagos previstos. Estos excedentes pueden resultar por los rendimientos que los recursos generan con la administración que hace la fiduciaria.
Finalmente, para ilustración de nuestros ciberoyentes, doctora Laura, ¿las obligaciones de las fiduciarias son de medio o de resultado?
Muy interesante pregunta, doctor. Son de medio y no de resultado, porque pues sería un poco difícil que ellos tuvieran que garantizar realmente ese rendimiento de los recursos, pero por otra parte son de resultado porque tienen que atender los pagos que incluye el contratista, verificar la autorización previa del supervisor o interventor y el reintegro de los recursos a la entidad estatal cuando hay lugar al mismo. O sea, se podría decir que hay ahí como una mixtura. Entonces, Así concluye Derecho para Todos esta semana. Los invito a que me sigan en Twitter como RubioGelaura. Y ya les dije que escucharon de fondo Staying Alive de Bitches.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. Llega el momento de conocer lo que afecta a su bolsillo. Ahorro, inversiones, vivienda, pensiones y mucho más. Esto es Economía para la Vida Diaria. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Escucharon de fondo Que llueva café en el campo de Juan Luis Guerra. Indiscutiblemente, nuestra primera noticia de esta semana está asociada a la guerra económica de Estados Unidos y China en el marco de la campaña electoral que conduciría al señor Donald Trump a su segundo mandato. Ello ha mantenido a los mercados en una seria volatilidad que ha tenido a la divisa norteamericana pinchando el techo de los 3.300 pesos. Ayer cerramos a 3.299 pesos. Pese a ello, en nuestro programa Impacto Económico nos sostenemos en que la tasa de cambio colombiano estará en un rango entre 3.300 pesos y 3.120 pesos a 31 de diciembre de 2019. Y advertimos en el mercado bursátil que todo este tipo de situaciones puede traer de alguna manera especulaciones a nivel interno. Hay que tener mucho cuidado con eso, Junta Directiva del Banco de la República. Nuestra segunda noticia tiene que ver con el anuncio institucional que las reservas de gas y petróleo alcanzan para 9.2 años y 6.2 años respectivamente. A mí lo que me llama la atención de esta noticia es por qué tan preciso cuando se está discutiendo y está tan en boga el tema del fracking. ¿Por qué no hacemos una evaluación de la exploración y la explotación de petróleo? Y cerramos nuestro último tema del día de hoy, ¿sí?, con aquel llamado de atención al Congreso de la República y al ministro de Hacienda de no más concesiones en el Estado y mucho menos que perjudiquen a sectores tan prioritarios como el de salud. Quitarle 206 mil millones de pesos a la salud en esta crisis, en el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, es absolutamente reprochable y para mí es de las cosas más difíciles que dio el Plan Nacional de Desarrollo. Con esto terminamos nuestra sesión Economía Global al Alcance.
Estás escuchando Impacto Económico.
Eran las 5 de la mañana. Un seminarista, un obrero.
Ciberoyentes, llegamos al final de esta emisión de su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, UR Rosario Radio, un espacio que lo mantendrá al día en los temas económicos y financieros del país y el mundo. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompañaron la abogada Laura Rubio y la periodista María José González.
Muchas doctora Morochi, María José, y a todos los ciberoyentes, feliz resto de día para todos los que nos escucharon hoy. Soy Laura Rubio, me pueden seguir en Twitter como @lauritaabogada.
Un gusto haber estado con todos ustedes, doctora Laura, doctora Morocho. Ustedes nos escucharon por nuestra página web www.urrosarioradio.co. Si desean conectar con nosotros en redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio. Y si quieren volver a escuchar el programa o recomendarlo, todos los programas de la emisora los encuentran en la plataforma Spreaker. No se olviden de seguirme en Twitter como @gonzalezmemajo. Chao.
Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. En la producción estuvo Alejandra Rondón, @alerondon09 en Twitter, y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayalpiso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web como amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y recuerden, no teman ir despacio, solo tengan miedo de quedarse quietos. Un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas,